This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Muy buenas Shalom. Tardes. Esperamos hayan tenido un excelente almuerzo, todos y cada uno. Vamos a mirar esta lección que está basada en el contexto que dice ahí, capítulo 3, versículo 8. 3:8 dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis. Con firmeza, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero luego dice el versículo 9 y 10. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Una de las cosas que vemos en el contexto de nuestros jóvenes es el sinfín de preguntas que ellos tienen. Cuando uno tiene hijos, cuando están pequeños, es muy fácil simplemente contestarles, esto está bien, esto está mal, y ellos normalmente atienden. Pero mientras ellos van creciendo, llega un momento en que ellos empiezan a formar su propia idea. Esto es desde que tienen 1, 2 o 3 años, hasta aproximadamente como los 13, 14 años, ellos hacen, dicen y confían en lo que tú dices. Es más, confían tanto que nunca te van a cuestionar tu idea. ¿Y qué es una idea? Una idea realmente es algo que tú te has formado, muchas veces conforme a la Biblia, muchas veces conforme a tu experiencia propia. En este sentido, lo que estamos diciendo es que el mundo está lleno de ideas. Y hay ideas o hay corrientes de ideas que son como una avalancha, que son como un río, que tienen mucha corriente y que de alguna u otra manera llegan a inundar y llegan a llevarse sin ningún problema a nuestros jóvenes. La Biblia habla de estas ideas y les llama como una sabiduría humana. Hay sabiduría humana y hay sabiduría divina. Y la sabiduría humana es una que empieza, que corre y que inicia y que continúa y que llega a ser parte de uno mismo. Y la ideología, cualquiera que esta sea, pues puede ser una corriente que engañe de alguna u otra manera. No siempre lo que funciona es bueno. Lo puedes practicar, puede funcionar, no indica que porque funciona es bueno. Y entonces, una de las cosas que enseña aquí el apóstol Pablo, en cuanto a ello, explica acerca de esta idea que tenían en aquellos tiempos. Son cuestiones necias, son genealogías, son contenciones, son discusiones, ¿verdad? Cosas vanas y sin provecho. Sin embargo, nuestros jóvenes cada vez batallan mucho más. En Colosenses, por ejemplo, en el capítulo 2, ahí en el versículo 8, ¿cómo sabremos exactamente cuándo nuestros jóvenes empiezan a formar su propia idea? Reiteramos, desde pequeños hasta los 9, 10, 11 años, 12 años tal vez, ellos van a confiar en nosotros y lo que les digamos ellos van a creer. Sea lo que sea, ellos van a decir esto es lo que es porque ellos van a pensar que así es. Pero luego va a llegar un momento en que ellos empiezan a formar su propia idea. Y su idea es formada basada en las ideas de sus amigos, su idea es formada basada en las materias que tienen en la escuela, su idea es formada basada en la influencia que tienen por los medios, basado también en la influencia que tienen por parte de sus maestros. Hay simplemente maestros y maestras dentro de la escuela que los cuales caen muy bien y empiezan a tener una cierta influencia en ellos. Y entonces empiezan a pensar y entonces por primera vez en su vida empiezan a cuestionar si lo que les has enseñado toda la vida es correcto, está bien o está mal. Y ahí, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, en el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué es una filosofía? Una filosofía, como la palabra lo dice. ¿Qué significa sofía en griego? Sabiduría. ¿Qué es filos? Amor. Es el amor a la sabiduría. Hay filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué indica esto? Que hay cosas que la gente ama en cuanto a la sabiduría y hay cosas que están huecas y que parecen sutilezas, pero que tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo poder. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea que estas filosofías y huecas sutilezas son según los hombres, según los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. Una vez más, una ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona. Tu hijo tiene ahorita la idea que tú tienes y que le has dado. Ellos creen que esto está bien, que esto está mal, porque tú se los has enseñado. Pero llega un momento en que tu hijo llega a los 12, 13, 14 años y empieza a formar su propia idea. Y cuando tu hijo forma su propia idea, la idea de tu hijo choca con tu idea. Y por primera vez ya no es suficiente decirle no, no pienses así. Puedes hacer eso. Y tus hijos pueden pasar de simplemente hacerte caso a simplemente ser amigables y esperar hasta que ya no estén en tu casa. Y entonces ellos forman su propia forma de vivir. Este conjunto de ideas, ¿verdad?, que caracterizan el pensamiento de una persona, ¿verdad?, se da por una colectividad o época. Esto es, lo que nosotros pensábamos en nuestro tiempo es diferente. La manera en que tú fuiste criado es diferente a cómo están siendo criados ellos. Entonces, todo esto tiene un movimiento, puede ser cultural, puede ser religioso o puede ser político. No podemos pensar como ellos piensan, simplemente piensan diferentes. ¿Okay? Entonces, cuando ellos empiezan a argumentar, a debatir sus ideas, empiezan a causar muchísimo, muchísimo problema contigo, especialmente si no quieres lidiar con ellas o si no tienes un buen argumento para enseñarles a ellos. Hay varias ideologías, por ejemplo, que se ven en el mundo, que yo veo como uno de los grandes retos para nuestros jóvenes. Una de ellas, por ejemplo, es la ideología del género o la identidad sexual. Esto es algo muy, muy fuerte que se está dando en los últimos 20, 25 años. Es una pregunta muy firme cada vez más y más gente es homosexual. Cada vez más y más gente apoya la idea. Cada vez más y más gente está en pro de este pensamiento. ¿Cómo se llegó a cabo esta ideología? No es antigua, desde los griegos la tenían, pero ¿cómo nosotros podemos lidiar con ello cuando tu hijo o tu hija por primera vez te preguntan? O cuando pueden ver, por ejemplo, esto en una película de Disney, donde al final, ¿verdad?, dos mujeres dicen que van a tener un niño y se besan. O sea, ¿cómo le puedes hacer? Porque tus hijos, ¿verdad?, dicen, ¿cómo le hago con todo esto? Esa es una ideología que hay. La otra ideología puede ser el machismo. El machismo es una ideología, también es un pensamiento. O sea, no necesariamente nosotros somos machistas, podríamos ser machistas sin darnos cuenta de si somos machistas o no, pero es una ideología importante. ¿Cómo te das cuenta que es ser machista? ¿Cómo esto se forma en la ideología de un ser humano y cómo ellos lo llevan a cabo? El feminismo es otra cosa que también sucede. Mucha gente es feminista. Esto es, el pensamiento del feminismo es simplemente no necesitas a un hombre. No tienes que decirle eso, simplemente puede los hijos, los niños, los jóvenes verlo eso en una mujer, en una abuelita, en una mamá, en una hermana. Dice, ¿sabes qué? Yo veo que la hermana está bien, no necesita a nadie y la está viviendo muy bien, entonces ¿cuál es el problema? Si eso funciona, ¿por qué eso está mal? ¿Por qué está mal que la mujer pueda hacer lo que puede hacer el hombre? ¿Por qué está mal todo eso? Entonces el feminismo es una ideología también. La unión libre, esto es otra ideología muy importante. O sea, no se ve tanto tal vez en provincia, pero se ve mucho en pueblos. En ciudades, perdón, también aquí se puede ver más, cada vez más y más cuando preguntan, bueno, es que es su novia o es su girlfriend, y luego viene la próxima pregunta, do they live together? O sea, ya viven juntos, o sea, entienden el concepto que primero son novios y luego la pregunta es, ¿viven juntos? Porque eso es lo que se da muchísimo que dos personas vivan juntos porque son novios o el concepto de lo que es la unión libre, es algo que es práctico. Entonces, muchas veces la parte que es práctica vuelve a hacerse de esa manera. Entonces, todas estas ideologías pues pueden ser engañosas, porque no siempre lo que funciona está bien. Entonces, ¿cuál es el concepto de pragmatismo? Una persona pragmática. Una persona pragmática es, si funciona, es porque está bien. O sea, si la manera en que estamos viviendo funciona, quiere decir que está bien. Y en el mundo en el que vivimos nosotros, aquí, por ejemplo, aquí en Elgin, en este mundo, en este norte del país de Estados Unidos, este es un país pragmático. ¿Por qué? Porque el pragmatismo te dice, si algo funciona, quiere decir que está bien. Y si está bien, no debe de haber ningún problema. Daré algunos índices, algunas estadísticas del 2015 y recientemente para que vean cómo ha crecido esto. Por ejemplo, en el concepto del feminismo, si tú te das cuenta aquí, si lo puedes ver aquí, te das cuenta que en aquellos que tienen entre 50 y 64 años, levante la mano, ¿quién tiene 50 y 64 años, hermanos? Okay. Entre ustedes, en su generación, pues era solamente el 19-20% el que pensaba que el feminismo era correcto, o sea, pensaban que no estaba tan mal. Pero levante la mano que tiene entre 30 y 49 años, 30, ya ahí apenas entré yo, va 30 y 49 años. Creció de un 20-19% a un 28-29%. O sea que de una generación a otra generación ya creció, donde la gente se identifica más con feministas. O sea que el feminismo no solamente está bien, sino que el feminismo es algo que realmente beneficia a la sociedad, que no está mal, parece que funciona y parece que está bien. Pero miren, nosotros estamos lidiando con hijos entre 18 y 29 años. Por eso este gap, este espacio, esta laguna entre una generación y otra es tan importante. Ya sabemos que nuestros hijos pues son unos gogles, ¿verdad? Son Google, son una inteligencia artificial caminando. O sea, ellos saben todo, ellos lo conocen todo, ellos lo entienden todo. Ellos no necesitan.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com.
Save $80 with code SPACE80 at TalkSpace.com.
Ninguna de nuestra ayuda, porque ellos lo saben todo. Entonces imagínate tú un hijo, hermanos, que crea que lo sepa todo y que está lleno de estas ideologías. ¿Cuál sería el riesgo que hay? Entonces, por ejemplo, aquí entre 18 y 29 años, fíjate, el 40% dice o se identifica como feminista. ¿Qué indica esto? Identificarse como feminista indica lo siguiente. El feminismo no está mal, el feminismo no es algo que daña a la sociedad, el feminismo es algo positivo, no tengo que yo ser feminista, pero yo apoyo el feminismo. Eso es lo que quiere decir esta gráfica. Entonces, fíjate cómo ha duplicado desde los 20 a los 40 años. Entonces, se ha duplicado de una forma increíble. O sea, del 20%, perdón, al 40%. Se ha duplicado entre la edad de aquellos que tenemos 50, 64 años con la edad de ellos de 18, 29. Y esto, todavía faltan los que siguen, los que tienen de 5 a 17 años. Quiere decir que si tú tienes un hijo de 5 a 17 años, más de la mitad de los hijos pensarán que el feminismo no solamente es algo que está bien, es una forma en la que se debería de vivir. ¿Ok? Esa es la idea del feminismo. Si ves tú, por ejemplo, en el caso del machismo, ¿verdad? Cómo se ha incrementado este número, tú te das cuenta, ¿verdad? Esto está en el 2022, creo que es. O sea, de 1990, ¿verdad? Donde se estaba en contra del machismo, al 2022, donde ya hay muchísimo más machismo practicado. Esto es, la gente piensa que no hay ningún problema y piensa que el hombre es superior a la mujer y piensa que no solamente el hombre es superior a la mujer, pero que el hombre puede hacer muchas cosas que la mujer y piensa en la mujer como un objeto. Por eso no es raro que el presidente y otras personas hablen de esa manera de la mujer, la vean como un artículo de la mujer, porque esto es algo que se va incrementando en año, de año, de año en año. Si tú ves, por ejemplo, esta parte de imagen, hablando acerca de la unión libre, puedes darte cuenta que en el año 1970, ¿verdad?, había aproximadamente un 76% de personas que se casaban, solamente el 24% no se casaban las mujeres. Pero el día de hoy, hermanos, se dice que el 69% no se casan. Y no solamente no se casan, sino que ven este concepto de la unión libre como algo positivo. O sea, dicen, esto funciona por varias cosas. ¿Por qué funciona? Miren, cuando una persona piensa en el matrimonio, lo que piensa es, bueno, si me voy a casar, olvídate del aspecto de la boda, del aspecto del venio, de la sed, todo, olvídate de todo eso. Cuando piensa en el concepto de la boda, hermanos, piensa, si me caso y luego me tengo que separar, pues es un rollo. O sea, esto es mucho, mucho rollo. Entonces, como es mucho rollo, para mí es mucho más práctico, piensa la sociedad, ¿para qué me caso? Solamente voy a vivir en unión libre, y si vivo en unión libre, pues, y no funciona después, no tenemos que hacer papeleo, no tenemos que ir a la corte, no tenemos que firmar nada, es más, ni nos tenemos que pelear con quién se queda el perro, no tenemos que hacer nada más, que nos separamos y ya está bien. Esto funciona, esto es práctico. Si lo ves desde un punto terrenal, esto es práctico. ¿Por qué? Porque una persona puede disfrutar de la idea de lo que es el matrimonio sin casarse y a la misma vez al disfrutarlo se puede separar sin tanto rollo. Si no funciona, está bien. Entonces, como es tan normal, como es tan común, pues así suele suceder. En esa otra gráfica, por ejemplo, nos damos cuenta, aunque es hasta el 2015, una vez más, te das cuenta de cómo ha aumentado el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Claro, desde 2013 al 2015, que fue donde se aprobó en la Corte Suprema, fíjate cómo se incrementó. O sea, yo creo que todos pensábamos y decíamos, bueno, cuando yo era pequeño conocí muchos hombres que eran homosexuales, eso es muy normal en Ciudad de México, gente que corta el cabello, ¿verdad? Como dice aquel cantante, lo que se ve no se juzga, o sea, esto es algo que tú lo veías y es algo normal. Pero yo creo que estamos de acuerdo que no se había visto de una manera tanta como se ve el día de hoy. O sea, es como que se disparó. O sea, no es que hayan salido todos del closet. O sea, es que, o sea, no sé qué pasó. Se disparó. Entonces, ahora, si tú te das cuenta aquí, hermanos, en el 2004, solamente hace 21 años. O sea, 21 años realmente no es mucho. Solamente hace 21 años, 13.500 parejas estaban juntas, del mismo sexo. O sea, estamos hablando que solamente en 21 años, hermanos, Fíjate, 13,500 parejas, o sea, 13,500 parejas. Un 10% de la ciudad de Elgin. Pero el día de hoy, esto es 2015, claro, 2025 no tenemos la gráfica, pero todavía es mucho más, medio millón. Medio millón de personas. Cinco ciudades de Elgin en todo el país. O sea, en el 2015, si tú te das cuenta, se incrementó rápidamente la unión matrimonial del mismo sexo. Y es que yo les decía, esto es algo muy interesante en el concepto de el mismo sexo, es que por mucho tiempo se estuvo peleando la idea de que, bueno, el hombre es hombre y la mujer es mujer, y científicamente no lo puedes negar, ¿no? La cromosoma es una y la otra cromosoma es otra. Y científicamente el cuerpo, si tú abres el cuerpo, uno es hombre y uno es mujer. No hay forma de pelearlo. Si tú abres el cuerpo, te das cuenta que es mujer, es hombre, si estudias todo lo demás, es hombre o es mujer. Si encuentras unos esqueletos en arqueología y empiezas a estudiar, te dice que es hombre o es mujer. Todo te dice, o sea, pero la ideología, hermanos, de sexo es diferente. Porque la ideología de sexo trabaja de esta manera, ¿ok? No se trata de comprobar si científicamente una persona es hombre o mujer. Es al revés. Yo creo que soy mujer, acepto que científicamente soy hombre, pero en mi mente yo creo que soy mujer. Y lo que yo creo científicamente no se puede comprobar porque solamente yo lo creo. ¿Sí ves? Y si yo aquí creo que soy mujer y yo creo que eso me hace feliz, ¿quién eres tú para decirme que no? ¿Dónde me acaba de entender esta parte, hermanos? Esa es la ideología de género. Esto es, yo creo que soy mujer, la ciencia dice que soy hombre, pero acá soy mujer, y compruébame lo que yo creo, o refútame lo que yo creo que no es, porque si yo creo que soy mujer o soy hombre, no hay ningún problema. Y cuando las leyes apoyan esto, y entonces es muy difícil o diferente hablar con una persona de mi edad o más grande que yo y hablar con nuestros jóvenes. O sea, para ellos, por ejemplo, le pueden llegar al punto de que, bueno, papá, mamá, si esto les hace feliz a ellos, if they're happy, si están tan felices, pues ¿para qué nos metemos? Si ellos quieren amarse y así los veo yo bien y funciona, ¿para qué nos metemos? Entonces, regresamos a la parte del pragmatismo. El pragmatismo dice que si funciona, no está mal. O sea, si dos personas del mismo sexo se llevan bien porque son buenos buddies y se van a vivir juntos y viven juntos y trabajan, y es más, tienen menos problemas que un hombre y una mujer, y pues yo los veo normal y se llevan padre. No tienen hijos, pero tienen dos perros y los aman más que a los hijos. Y esto los hace muy feliz. Y eso es pragmatismo. Si funciona, tiene que estar bien. El pragmatismo dice, si esto funciona, tiene que estar bien. ¿Quién eres tú para decir que está mal si algo funciona y está bien? Entonces, cuando vemos a nuestros hijos están batallando con esa parte. Y esta es la parte, hermanos, todavía que realmente pues, destroza, ¿verdad?, el argumento. El aspecto de que una persona ya no se siente afiliada a la religión. O sea, ¿qué es lo que ha matado a Europa? La gente es muy secular. O sea, es atea. Es, creo que hay un Dios, pero no me importa que haya Dios. O sea, yo no me voy a sujetar a la idea de Dios ni a las leyes de Dios. Y no solamente no me voy a sujetar a la idea de Dios, sino que todo lo que tenga que ver con Dios y con la religión está mal, porque maltratan mucho a la gente, porque por los siglos han hecho inquisición con la gente, porque no aceptan lo que dos personas del mismo sexo quieren hacer. Y entonces, esto es preocupante porque indica, hermanos, que en el 1970, antes de que yo no naciera, aunque no lo quieras, solamente el 5% era atea o no se afiliaba a ninguna religión del país. Solamente el 5%, hermanos. Pero ahora es más del 25%. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos cuatro jóvenes en la iglesia, uno de estos cuatro jóvenes no se va a asociar con la religión. Y antes era de 100 jóvenes, 5 jóvenes. O sea, así de increíble se ha incrementado. Esto es la gente ya no se quiere asociar con la religión. Y entonces, cuando veamos este pensamiento, una de las preguntas que hacemos es, ¿cómo lo hacemos? Y tiene que ver con el pensamiento, ¿no? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo vemos esto y cómo lo pensamos y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo argumentamos con nuestros hijos? Porque llega el momento con los hijos, hermanos, que ya no queremos ni... yo lo que veo es que muchos de nosotros ya los hijos crecen y son bien tercos, tienen sus propias ideologías. Y reitero, ellos entran a la high school, a la universidad, y ya van a formar su propia ideología. Ya no hay nada que puedas hacer. Hay una... Es como haz de cuenta que si les cayese un mar, un océano, una cascada, como las cascadas de Canadá, es tanta el agua que no lo puedes detener. Su pensamiento ya se ve de una manera. Europa es un continente peligroso para la gente atea, secular. Yo he visto gente, jóvenes, que se van allá y se destruyen allá. Porque el pensamiento de ella es, si tú crees que hay que son libres aquí, ve a Europa. Europa es otro mundo, hermanos. Otro mundo increíble. O sea, allá son más liberales todavía que aquí, hermanos. Mucho más liberales que aquí. Entonces, imagínate tú, este concepto de ideología, ¿cómo yo voy a argumentar la ideología con mi hijo? Y muchos de nosotros, llega un momento que decimos, ya, pues ahí, que ellos, a ver cómo le hacen. Ya no queremos ni pelear con ellos, ni batallar con ellos. Y estas son ideologías, una vez más, engañosas, porque tienen que ver con el razonamiento. Tienen que ver con el razonamiento, hermanos. El pensamiento es difícil de cambiar. Y entonces, cuando tu hijo, cuando tu hija, pues es una clase de adultos, no hay adolescentes, cuando tu hijo o tu hija te pregunta cosas, porque te va a preguntar cosas, ¿cómo las contestas tú? A veces tú dices, quieres decir solamente, ¿sabes qué? Dios dice que está mal. ¿No es que ese no puede ser solamente el argumento? Ese no puede ser el argumento. Tienes que realmente tomarte un tiempo y enseñar por qué está mal. Porque a que funcione, hermanos, aunque funcione, aunque sea práctico, eso es lo que engaña al joven. Lo que engaña a los jóvenes es esto, hermano, es que funciona, es práctico. Regresamos a la Unión Libre. Levanten la mano, ¿quién conoce a alguien que vive en Unión Libre, hermanos? Okay. La Unión Libre funciona, es práctica. ¿Me entiendes? No podemos ser pragmáticos en toda nuestra manera de pensar. ¿En qué forma funciona la Unión Libre? Una vez más reitero, se juntan. Y si no les va bien, se separan. Y no hay problema. ¿Y cómo le enseñas a tu hijo que eso está mal? Te va a preguntar, oye papá, ¿eso está bien o está mal? ¿Esto está bien o está mal? ¿Esto es correcto o es incorrecto? ¿Por qué? ¿Funcionan o no? Luego viene la parte de matrimonio, segundas nupcias. O sea, hay infinidad de personas que se separaron, se volvieron a casar, y ¿cómo les enseñas que está mal? Si funciona, no funcionó con la misma pareja, pero se ven felices con la segunda pareja, y si se ven felices con la segunda pareja, pues yo no veo que está mal, porque está funcionando, ¿sí ves? La primera era una desgraciada, pero el segundo ya es un agraciado, entonces, si ya está funcionando, pues ¿por qué está mal? No lo entiendo, ¿por qué está mal si les va bien en la vida? Si ellos están bien, ¿por qué está mal? Porque tiene que ver con pragmatismo. Pero esto es el argumento, si piensa en la parte de la ideología del mismo sexo. ¿Quién no conoce a alguien que piensa así, que vive así, hermanos? Levanta la mano, ¿quién conoce a alguien que piensa y vive así? Muchos, es parte, es algo normal. Antes no era normal. Esto se ha ido normalizando. Entonces, cuando ves esto, ¿cómo puedes tú pelear con ese pensamiento, con ese argumento que dice, pues esto no está mal? O sea, si tienes gente, alcaldes, leyes que apoyan, ¿por qué está mal? O sea, antes era una persona ya, nadie sabía que estaba haciendo eso, pero ahora estamos hablando que son abogados, que son senadores, o sea, es gente del poder, hermanos, y que hay leyes que están en pro de esto. Entonces, ¿cómo le haces? Si funciona, ¿por qué está mal? Míralo, se ven contentos. ¿Cuál es el problema? Pues no es nuestra vida. ¿Para qué te metes? Deja que vivan como ellos quieran. Entonces, estos conceptos, estas ideologías, hermanos, pueden engañar por su practicalidad a nuestros jóvenes. Y tu argumento no puede ser simplemente Dios lo condena. A ver, honestamente, hermanos, ¿quién de nosotros se preocupa cuando nuestros hijos empiezan a ir a la universidad? Honestamente, ¿quién se preocupa? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué piensan que es preocupante? ¿Por las ideologías? ¿Pero de quién? ¿De ellos? Muchos de ellos, hermana Luz, no comprueban lo que está mal hasta que viene alguien y le dice: esta es la razón por la cual no está mal. Son argumentos de ideología que parece que funciona, que parece que está bien, pero que son engañosas. ¿Cuál es la preocupación entonces, hermanos, de nuestros jóvenes? ¿Qué te preocupas? O sea, por eso decimos, escúchame bien, ¿cómo subió la gráfica, verdad? O sea, ¿cómo van a estar aquellos que tienen hijos de 4 a 11 años? A 17 años, perdón. O sea, lo que ustedes van a batallar, hermanos, es más grande de lo que nosotros ya estamos batallando. ¿Y cómo le vamos a hacer? A ver, aquí los dejo un segundo porque los veo muy pensativos. Creo que el chicharrón les hizo daño, muy bien. A ver. Hermano Roberto. ¿Podría confundirse una niña, un niño, un joven, una joven, cuando se identifica con la personalidad, no con sus preferencias, con la personalidad y tenga una influencia positiva? No es diga, oye, pues es que es muy buena onda la maestra. ¿Por qué está mala maestra? ¿Sí ves cómo, sí ves por dónde se mete el engaño? Muy bien, hermano Josué. Muy bien, sí. Ahora, me voy a por esa línea. Veamos la parte del feminismo, la parte del machismo. ¿Cuántas veces no le enseñamos a una hija o a una mujer que no necesitas a un hombre realmente para vivir? O sea, no lo necesitas para vivir, pues no, porque no necesitas para respirar, pero la Biblia indicó que no era bueno que el hombre estuviese solo, y aplica a la mujer también. Entonces, pero si la doncella, si la hija, nadie le pide matrimonio y pues pasa desapercibida por llega a los 20, a los 35 años y nadie le pide matrimonio, pues dice, pues este es el camino, esto no está mal, no necesito yo para realizarme, es un estilo de vida. Pero el problema luego viene a que la manera en que lo expresan es: tú no necesitas un hombre, mija, para realizarte, tú necesitas un hombre para ser feliz. Tú, usted puede, y sí, o sea, no estamos hablando de que no tenga la capacidad, pero si realmente eso es lo que lo que hace, porque como se hace práctico, engaña. Porque no te das cuenta que se muere a los 40, 50 años, pero es después que empieza a ver las fracturas que hay en una persona. Muy bien, hermano Iván, gracias, hermano Josué. Sí, sí.
Porque queremos que ellas sientan que pueden hacer lo que ellas quieren, pero al mismo tiempo, ¿cuál es lo que Dios espera de ellas? Encima de todo.
Y por eso hablamos de la parte de la ideología, ¿no? Porque llega un momento que llegan a una edad y que ya empiezan a decir, bueno, espérame, esta era la idea de papá, en el caso tuyo, ¿no? Y esta es la idea de mamá, en el caso de Betty. Y de pronto dicen, pero espérame, esta idea como que conmigo no va. Entonces tienen otra influencia de otras ideas y ahí es donde viene ya, ok. Es donde ellas deciden y dicen, ¿sabes qué? Esto yo no lo veo tampoco tan mal. Es como el niño, creo que ayer hablamos con los hermanos, hablamos de esto. Cuando uno es pobre de niño, cuando no tiene mucho, entonces de niño, pues cuando es de grande y tiene hijos, no quiere que ellos pasen por esa experiencia, ¿no? Porque uno no quiere que ellos tengan la sequía que uno tuvo en este caso, sin saber que esa sequía fue la que nos formó como personas, ¿verdad? Entonces, eso también tiene que ver. Muy bien, hermano Jaime.
Fíjate que a pesar de que nosotros no tenemos tanta experiencia de lo que se requiere en la escuela con los niños, saben nuestra condición, pero me he puesto a analizar como, no tanto en gráficas, pero creo que ya, si lo veo en lo que es mi vida, lo que pasa en la televisión, en los medios, cómo se ha hecho más liberal poco a poco, y pues yo sí, llevo un momento que platicamos con la familia, porque vamos de los más pequeños, ¿verdad? Porque suelta está así, como está la TP y ya. Ahora imagínate ya, cómo pensar de una próxima generación, unos 5 o 6 años, va a estar bien descrito en lo que es la malicia, lo que es lo malo, pues. Entonces, creo que ahí viene un punto que, pues, aunque no tengamos, nos preocupa, pues está muy, muy fuerte esta estadística que nos está dando y pues, la corriente, cómo va.
No, y el versículo decía que todas estas ideologías y huecas sutilezas, ¿qué indica? Que está hueco. O sea, realmente podría practicar, podría ser práctico, podría parecer que funciona, pero al final del día está hueco. O sea, y todo esto dice, no según quién, Cristo. O sea, no es algo que Cristo establece. Muy bien, entonces, ¿cómo le hacemos entonces para ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros niños? ¿Cómo te puedes tú armar como padre o como madre? Porque llega un momento en que ellos van a llegar, en que ellos te van a preguntar y en que ahora tú les vas a decir. ¿Cómo nos podríamos armar como padres? ¿Cuál es la manera correcta, verdad? Porque reitero, cuando son pequeños, esto está bien, esto está mal. Pero cuando ya están grandes, hermanos, ¿funciona? ¿Funciona decir esto está bien, está mal, hermanos? ¿Es suficiente, hermana Lucy, es suficiente? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos entonces? Que se vayan todos. Y ya no me importa lo que... ¿Qué haremos? Hermano Alberto.
Creo que una de las cosas que para comenzar con los niños, pues es de pequeños darles ese tiempo para que ellos digan algo. Porque siento que de pequeños, como los tomamos como que hay que decirles, para no lidiar con ellos, no, no le damos la oportunidad de que expresen o que digan algo. So, si de pequeños hacemos eso y les cortamos las alas para expresar ciertas cosas, ya cuando tengan grandes y esas ideologías no nos van a expresar a nosotros. Entonces, si de pequeños les cortamos las alas, oye papá, vi esto y más, se nos alarmamos y no, eso está mal, ya no es de eso. Sin decirle realmente con su propio nivel y hacerle entender, ¿verdad?, lo que él está viendo, lo que él está sintiendo en ese momento, ¿verdad? Y le cortamos las alas, ya cuando vaya creciendo, pues va a decir, pues mi papá nunca estuvo ahí para decirme, ya perdimos ahí la primera batalla para poder nosotros entender algo de las ideologías, porque si tampoco estamos al pendiente de lo que pasa, pues mucho menos cómo ayudarles, y de esta manera también podemos nosotros ayudarles ya cuando estén más jóvenes, pero ya de muy pequeños se les empieza a trabajar, papá, a mí esto, y mamá, y de ahí empezar a dejarlos que ellos nos digan, no nada más decirles, no, eso está mal y ya hay punto, porque eso nos va a dar más adelante cuando ellos crezcan, porque si no, no van a tener la confianza para acercarse a nosotros, van a ir con alguien más, y usualmente son los amigos que van a alimentar más esa ideología.
Entonces podríamos decir que no es solamente basta con saber el versículo, falta con escuchar y tener un buen argumento para ganar un debate, vamos a decir que entre el hijo y el papá, para ganar un argumento entre el hijo y el papá. Mientras la Biblia te dice, desecha las cuestiones necias, porque va a llegar un momento que se van a hacer necios los hijos, o sea, llega un momento que sabes qué, no puedo dejar de decirte lo que está bien y está mal. Mucho, hermano, yo creo que mucho de lo que sucede entre nosotros como padres, cuando los hijos son grandes, no es que nos demos por vencidos, sino que ya pensamos, ya ellos ahí, a ver cómo vaya su vida. Ya que ellos, y no creo que sea el espíritu paternal que nos enseña a Dios, ¿no? O sea, no puedes tú decir, bueno, es que ya están grandes, ya tienen sus ideas, ya que ellos van a batallar. No, creo que como padres siempre tenemos que estar ahí listos para una plática y ¿sabes qué? Esto aún está bien, esto está mal, porque Dios no nos deja hasta la vejez. Si dijera, no, esto no está mal, ya nos hubiera dejado, pero aún estando viejos, nos sigue diciendo lo que está bien y lo que está mal. Sigue utilizando este concepto de lo que está bien, está bien. Voy a leer un versículo, primera carta de Corintios, capítulo 1, en el versículo, primera carta de Corintios, capítulo 1, en el versículo 25. Nuestros jóvenes, aún nosotros mismos, podría ser que nos sorprendiéramos con la gente que está estudiada, con la gente que tiene letras, con la gente que tiene preparación, ¿no? Yo sí creo que gente que tiene preparación tiene que ser la gente que está encargada de cosas en tu vida, ¿verdad? Como decía el dicho común, el dicho popular, siempre ten de amigos un doctor y un abogado. Yo añadiría todavía ahí un mecánico, ¿verdad? Pero eso ya sería otra cosa. Siempre ten de amigos un doctor y un abogado. ¿Por qué? Porque pues de alguna otra manera te pueden ayudar muchísimo en el aspecto de la salud y en el aspecto de las leyes. Entonces, respetamos a la gente que está letrada. Eso es algo que por algo fueron a la escuela. Pero bíblicamente hablando, hermanos, hay mucha gente que está letrada, que tiene estudio, y no quiere decir que sean los más sensatos para dirigir a tus hijos. Por ejemplo, aquí dice 1 Corintios 1, 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y el contexto es que la gente filósofa que tenía muchas letras, que estaba muy bien preparada, no siempre están bien en algunos contextos. Todo el hombre puede estar mal, como dice el proverbista, maldito el hombre que confía, ¿qué? En el hombre. Lo dice así también el profeta. O sea, ¿por qué? Porque no siempre lo que dicen o lo que hacen va a estar totalmente bien. También dice Romanos, en el capítulo 12, dice así, Romanos 12, en el versículo 1 y 2, habla acerca de la mente, el cambio y la transformación. Le está hablando yo de esto que estamos desarrollando una serie en eso, el cambio y la transformación. ¿Qué es cambio? ¿Puede uno cambiar? Pero luego puedes regresar al estado similar. Por eso en el cristianismo la gente cambia y luego regresa al mundo. Pero, a diferencia del cambio, se encuentra lo que es la transformación. El que es transformado nunca regresa a su estado original. Entonces, por eso se enfatiza muchísimo la transformación en la Biblia. Y aquí habla de la transformación especialmente en la mente, en las ideas, en la ideología, en nuestra mente. Dice Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ahí está, ¿qué es vuestro qué? Culto racional. O sea, que estamos hablando de que con nuestros hijos tenemos que tener un culto racional. Que la razón va a implicar alejarlos o quitarlos de ciertas ideologías humanas engañosas. El culto racional, esto de aquí, el razonamiento. Es muy sencillo. Veamos la homosexualidad, por ejemplo, o el lesbianismo. Las partes genitales que Dios nos ha dado no están diseñadas para tener sexo, a menos que alteres el uso natural. Repito, o sea, una mujer y una mujer no están diseñados para procrear. En forma práctica, si todo se practicara eso desde ahorita, en 120 años cesaría de existir la humanidad, porque no había más procreación. Pero en forma racional, el hombre y el hombre, sus partes genitales, no se complementan para hacer una sola carne. No se puede. Sus partes genitales no están diseñadas para eso. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Aunque tú en la mente digas, yo me siento hombre, me siento mujer, eso no importa, porque no funciona. No funciona. Lo que tú quieres es un amigo para vivir, no una persona que te acompañe. En forma racional, no funciona. Pero fíjate cómo dice el versículo 2. No os conforméis. O sea, no te hagas a la forma de. No pienses a la forma de. No os conforméis a este siglo. O sea, el machismo, el feminismo, la ideología de género, toda esta, la unión libre, todo esto que estamos hablando. No os conforméis. Fíjate cómo Dios, cuando establece ciertos principios, son para nuestro beneficio. ¿Por qué Dios coloca el matrimonio como un fundamento de la sociedad? No de la iglesia, sino de la sociedad. Porque el matrimonio aplica a toda la sociedad. ¿Por qué lo hace? Piensa tú. Para que una persona tenga cobertura médica, tiene que estar casada. O sea, tú llegas ahí, ahí y le dices, bueno, aquí tengo a mi honey, a mi novia, y pues quiero ver si la añado. ¿Es tu esposa? No, pues no. Pues es que no, así no se puede. O sea, esto no es posible. Tienen que estar, ¿qué? Fíjate el concepto de aún de los hijos, ¿no? O sea, se supone que si un hijo nace fuera del matrimonio, o sea, la Biblia les llama bastardos. O sea, que Dios, fíjate cómo piensa Dios, establece el matrimonio en la sociedad como beneficio en pro de los que se casan, como beneficio en pro del fruto de los que se casan. O sea que esa, aunque no nos guste, aunque no sea práctico, porque diría alguno, es que no es práctico estar con una persona toda la vida. Es que no es práctico si me voy a separar todo el papeleo que tengo que hacer. Pero es que el pragmatismo no siempre es bíblico. No lo que es práctico es correcto. Y no es lo que funciona, lo que está bien. Parece, pero es una ideología engañosa, porque parece que está bien, pero te engaña. Dice, no te hagas en forma de los de este siglo, sino dice, transformaos. ¿Qué tenemos que transformar? Dice, por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. O sea que tú entiendes, todos tenemos una forma de entender las cosas. Esa forma de entender es lo que tenemos que cambiar, renovar, transformar, poco a poco. O sea, deja, tal vez tú no veas que está mal una pareja homosexual, pero déjate, voy a renovar, dice Dios. Tal vez tú piensas que no está mal una persona feminista, pero déjate, voy a renovar. O sea, transfórmate. O sea, sí funciona. Sí funciona. Sí funciona, pero el hecho que funcione en este siglo no quiere decir que es algo que Dios apruebe. ¿Todos me están siguiendo? Lo que funciona no siempre que Dios apruebe. Entonces aquí dice, transformaos por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que llegues a comprobar que lo que es la voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Así que, si lo viéramos desde otro punto, los antiguos entendían, la Corte Suprema en el día de hoy entiende, todos entendemos, todo el mundo está al revés. Las leyes se alinean a tal vez a lo que es injusto y no hay problema. Entonces, ¿cómo yo voy a cambiar? ¿Cómo yo voy a renovar? ¿Cómo yo voy a hacer? Bueno, es lo que dice Dios. Y en el concepto de los hijos, estamos ante un gran reto, hermanos, que sí requiere mucha oración. Mucha oración, pero requiere que tú te llenes de muy buenos argumentos para que cuando hablas con tu hijo, le digas, esto es lo correcto.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.